Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, este tema hay que siempre estudiarlo. Es muy importante enseñar sobre este tema en las clases y predicar frecuentemente, porque este es un tema muy básico. Es como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, que Cristo fue, que fue resucitado para nuestra justificación. Eso indica lo serio de este tema, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y como he dicho ya varias veces, estudiando este tema, hermanos, estamos viendo lo muy importante de la salvación, tomando en cuenta lo que costó. Estamos comenzando en Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 1, el primer día de la semana. Bueno, leemos primero aquí en versículo 6 que tengo apuntado. No está aquí. No está aquí en el sepulcro, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Escucharon eso los discípulos y simplemente no podían entender que en verdad Cristo sería crucificado, y todo esto para ellos era muy, muy difícil comprender. Esto, según el versículo 1 de Lucas 24, esto ocurrió el primer día de la semana. Primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Primer día de la semana. Los hermanos que presiden aquí frecuentemente hacen mención de Hechos 20, versículo 7, que los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, o para participar de la cena. Hechos 2 explica que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés, que fue el primer día de la semana. Y también cada domingo se lee Corintios 16, 2, que el primer día de la semana es cuando hacemos la ofrenda. Hermanos, el primer día es cuando recordamos la resurrección de Cristo. Cada primer día estamos, en un sentido, conmemorando ese gran evento. La cena es para recordar su cuerpo y su sangre, su muerte. La cena es para recordar la muerte. El primer día de la semana, estos actos de culto, todo esto está basado en el hecho de que Cristo, el primer día de la semana, resucitó de los muertos. Dice que mujeres piadosas trajeron especias aromáticas. Esto es muy, muy interesante. En Lucas 23, versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Desde luego el viernes pues no hubo tiempo, ahora sí. Y llegan pues, como dice Marcos 16, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellos no esperaban la resurrección. Eso es nada más para embalsamar. Ellos hacen esto honrando a Cristo con este acto de traer especies y todo. Mucho amor, mucha devoción, pero muy poca fe en lo que él había dicho. Ellos simplemente no comprendieron esa palabra que él iba a ser crucificado y luego resucitado. Llegan con la preocupación: ¿quién nos removerá la piedra? Esta mañana, hablando sobre la tumba, hablamos de cómo, para asegurar que había una rueda, una piedra muy, muy grande, que rodaron contra la entrada al sepulcro. Ahora, ¿quién? Las mujeres no podían removerla. Lo vemos en Lucas 24, versículo 2. Versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y esto nos hace pensar, hermanos, esto nos hace pensar que muchas veces nosotros, los temores y las preocupaciones que tenemos, ¿verdad?, no existen o no ocurren como habíamos pensado. Aquí están muy preocupadas. ¿Quién nos va a quitar la piedra? Pues ya estaba quitada. Versículo 5, dice que se pararon ahí junto a ellas dos varones, obviamente ángeles, ¿verdad? Con la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí están buscando entre los muertos un personaje que no está muerto, él vive. Hay un texto muy interesante en Hechos 2, cuando el primer sermón predicado después de la muerte y resurrección de Cristo, el primer sermón predicado por los apóstoles, dice en versículo 24, él dice en el 23 que prendisteis, matasteis por manos de inicuos, los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Es un pensamiento muy, muy, muy interesante. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así predicó Pedro el día de Pentecostés, el primer sermón después de la muerte de Cristo. Entonces hallaron una tumba vacía. Hermanos, este tema tan importante, tan básico, la tumba vacía, es un tema que debe estar siempre en la mente de todo cristiano, que la tumba quedó vacía. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, este estudio, en esta hora principalmente, es examinar la pregunta, ¿cómo se explica la tumba vacía? Esta mañana hablamos de todo lo que se había hecho, todo lo que se había hecho para evitar la resurrección. Dijeron, dicen hoy en día, dicen los incrédulos, dicen que Cristo no estaba muerto, solamente desmayado. Bueno, recordemos lo que había pasado. Él fue azotado por los romanos con varas. Y muchas veces, aún en eso, la gente moría. Los mataron con eso de azotar. Era cosa cruel, con horrible. Y luego clavado a la cruz, manos y pies. Y luego acostado, abierto con lanza, como Juan, él lo vio, Juan es el testigo ocular. Y luego sepultado por los dos hombres eminentes del concilio de los judíos, José de Arimatea y Nicodemo, el Nicodemo de Juan 3. Todo esto, y aún así hay gente que quiere afirmar y quiere proclamar que en verdad Jesús no estaba muerto. Y así, de esa forma, expliquen la tumba vacía. Dicen, no, es muy fácil explicar la tumba vacía porque Jesús no estaba muerto. Pero los hombres no son nada razonables. Vamos leyendo este texto en Mateo 27. Mateo 7, 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, dicen los judíos a Pilato, manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Los judíos, hermanos, los judíos entendían. Ellos sabían que si hubiera resurrección de Jesús, entonces sería para ellos, sería un desastre. Sería un desastre para el judaísmo. Porque de esa manera dice que el postrer error sería peor que el primero. Y dice Pilato, ok, ustedes pues tienen guardia. Y aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y los apóstoles robaron el cuerpo. Así se explica la tumba vacía. Hermanos, los judíos mismos evitaron eso. Eso era todo el plan, todo el problema. Dicen ellos que tenemos que estar seguros que los apóstoles y los discípulos, que ellos no pueden quitar el cuerpo y luego decir que Jesús resucitó. Así es que los judíos evitaron esa explicación. Tumba sellada y guardia armada, guardia romana, la vigilaba. Y como quiera, recordamos que Pedro negó a Jesús, no lo conozco. Ellos huyeron como conejos, asustados. Ellos tenían valentía, los apóstoles, para hacer tal cosa. Pues increíble, completamente increíble. Otra cosa, apóstoles, discípulos, yendo y de alguna manera sacando el cuerpo de este pueblo.
¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Lo hubieran robado? ¿Qué harían? ¿Qué harían con el cuerpo muerto? ¿Qué harían?
Si ellos hubieran dicho, oh, pues resucitó, y ellos habrían dicho, pues, ¿dónde está? ¿Y qué podrían ellos producir? Pues un cuerpo muerto. La tumba vacía. Eso no es la explicación, no puede ser. No es nada lógico. Otra cosa, Mateo 28. El testimonio de los guardas. Esto es muy interesante. Esto es muy, pero muy interesante. Vamos leyendo aquí el 2 y 3. Mateo 28, 2 y 3. Hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. El ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y luego el 11 dice que he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, porque recuerden que no fue Pilato, sino los judíos mismos. Ellos tenían acceso a esta guardia. Pilato dice, ustedes tienen guardia, úsenlos. Ok, los judíos pues se encargaron de ocupar a la guardia. Ok, entonces ellos vuelven a los judíos, a los principales sacerdotes, de todas esas cosas. Dice que dieron aviso a ellos de todas las cosas que habían acontecido. ¿Y qué? ¿Qué cosas? Exactamente lo que pasó. El terremoto, el ángel, todo eso, la piedra quitada. Ellos contaron exactamente lo que pasó. ¿A quiénes? A los judíos, a los principales sacerdotes, que los habían ocupado. Este punto es muy, pero muy importante. Ahora, hermanos, ellos reportaron lo que pasó. Ok, vamos a volver. Vamos leyendo aquí. Aquí dice, verso 12, Mateo 28, 12. Y reunidos con los ancianos, o sea que los principales sacerdotes, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo se explica la tumba vacía? Dicen los soldados que lo que pasó es que los discípulos vinieron y lo cortaron, y nosotros estuvimos durmiendo. Si algún testigo delante de un juez está dando su testimonio y está diciendo, señor juez, esto así, así, así es lo que pasó, y tú qué, estás dormido. Qué buen testigo, ¿verdad? Testificando lo que pasó cuando estaba dormido. Así es, hermano, así es lo insensato del esfuerzo de Satanás, del diablo, de engañar, de explicar la tumba vacía. Por eso, no solo los discípulos, sino también los romanos y los judíos estaban bien enterados de la tumba vacía y sabían qué pasó. Ellos sabían. Otra cosa que iba a mencionar, busquen Hechos 12. Hechos 12, ¿se acuerda que cuando Pedro estuvo en la cárcel? Y el Señor le rescató, le libró en Hechos 12, versículo 19, cuando el ángel así liberó a Pedro de la cárcel. Dice en Hechos 12, 19, Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Los soldados romanos, bajo su propio sistema, entre los romanos, hubieran pagado con su vida. Eso de dejar que la persona guardada escapara, de cualquier modo, hubieran tenido que morir. Otra vez en Hechos 16, ¿se acuerdan de Hechos 16? Que cuando el terremoto a medianoche, Pablo y Silas estaban encarcelados allá en Filipos, y que el carcelero, ¿se acuerdan? En Hechos 16, 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque el guarda pagaba con su vida. Se escapó la persona que él cuidaba, que él vigilaba. Así es que aquí estos soldados de Mateo 28, bueno, pues, tratando con judíos, desde luego, pues todo era puro engaño, porque le pagaban mucho dinero para decir que pues llegaron los discípulos de noche y los robaron y estuvimos dormidos. Y los que crean tales explicaciones, pues ellos merecen la decepción que reciben. Pero el punto aquí es que los discípulos sabían, los romanos sabían y los judíos sabían exactamente cómo explicar la tumba vacía. Bueno, los judíos. Alguien dirá, bueno, los judíos lo quitaron. Bueno, otra vez, volviendo a Mateo 27. ¿Los judíos robar el cuerpo? No. ¿Con qué propósito lo hubieran quitado? Ellos tenían a Jesús en el lugar exactamente donde lo querían. Ellos estaban contentísimos. Ellos estaban muy contentos. Ya han ganado una gran victoria. Este Jesús que les causaba tanto problema y lo aborrecían, y ahora lo tienen en su poder, en la tumba. Y él ocupa a los soldados para que él se quede en la tumba. Entonces, decir que los judíos lo quitaron para explicar la tumba vacía, otra vez es pura insensatez. Y los judíos, los apóstoles llegando, o los judíos llegando frente a una guardia, soldados romanos armados. Hermanos, todo esto es muy importante. Dios provee, por la mano de Dios, por su providencia, todo esto ocurrió, cada detalle, para confirmar indudablemente que Cristo resucitó, para que la fe de todos sea confirmada, que no haya duda alguna. Otra cosa, se ha dicho que para los apóstoles todo esto era pura alucinación, pura imaginación de los apóstoles. Bueno, hay personas que por X razón tienen alucinación, eso no se puede ver. Pero todos, los once apóstoles,
teniendo la misma alucinación. Es lógico, es razonable de que 11 hombres tuvieran la misma. Y otra cosa, que ellos tuvieran esa alucinación durante 40 días. Porque Jesús durante 40 días estaba apareciendo a mucha gente, como leímos esta mañana. ¿Se acuerdan Corintios 15? Corintios 15 dice que en versículo 5 apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos y por último a mí como abortivo. Pero apóstoles sufriendo una alucinación, todos los 11 y estos demás también, estos demás, los 500 hermanos, todos 500 hermanos con alucinación, que Jesús era puro fantasma. Hermanos, es que una cosa que estoy explicando aquí, estamos observando la insensatez de los incrédulos. Ellos dicen, ustedes creen cosas que no, ellos creen que nosotros somos muy, muy crédulos, pero ellos creen cosas que son inexplicables, cosas de pura insensatez. Eso no tiene sentido, de que ellos tuvieran alucinaciones. Otra cosa, esto es muy importante. Ok, todos saben que los apóstoles eran hombres pescadores, hombres, no eran hombres de los más educados, los más letrados, los más eruditos. Pero dicen que los apóstoles eran muy como un niño, pues creen cualquier cosa. Muy crédulos, muy ingenuos, y creen cualquier cosa. Y que ellos anhelaban la resurrección, y por eso se convencieron solo de una mentira. Porque por ser tan crédulos, tan ingenuos. Así era. Es lo que pasó. ¿Eran hombres así, de esa forma? Lea Lucas 24. Lucas 24, versículo 11. Las mujeres, como ya dijimos, las mujeres, las últimas, allá en la cruz, delante de la cruz, y luego las primeras que llegaron a la tumba. Y luego las mujeres, ya habiendo sido así testigos de la cosa. Verso 9, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas. Eran varias mujeres. Ahora, los apóstoles que tanto querían la resurrección, esperaban la resurrección, estaban seguros. El 11. Mas a ellos, los apóstoles, a los 11, les parecían locura. Dicen, Cristo ha resucitado. Y están pensando, Cristo. Es locura. Entonces eran crédulos. Tanto anhelaban, tanto creían en la resurrección, esperaban. No la esperaban. Los apóstoles no la esperaban. Y es un punto muy importante. Tenían cabezas de concreto. Tenían cabezas duras. Jesús dijo, insensatos. Que no han creído lo que dicen los profetas. ¿Y para qué hablar de esto? Es otra evidencia innegable de que Cristo en verdad resucitó. Los apóstoles difícilmente se convencieron, pero se convencieron a pesar de su actitud tan negativa. Pero eran crédulos, lejos de eso. Querían creer que Jesús resucitó, todo lo contrario. Ellos creían que era un caso perdido.
Mire, mire cómo hablaban en Lucas 24, versículo 21. Lucas 24, pero nosotros esperábamos, tiempo pasado, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ya es un caso perdido. Pues ya lo mataron, ya está muerto. Y ahí está. Entonces, alguien dice, no, pues me cuesta trabajo creer. A ellos les costaba trabajo creer, los apóstoles. Aquí están las hermanas, las mujeres fieles, mujeres que habían seguido tras ellas, con ellos, ayudándoles durante el ministerio. Y aquí están ellas que eran testigos, ellos habían visto a Jesús y están contando esto y dicen, es locura. Like saying you're crazy. Y esto es muy, pero muy importante. Esa terquedad de los apóstoles es un argumento fuerte a favor de la resurrección. Porque no eran crédulos. Les costaba trabajo creer, pero se convencieron. Tomás, ¿se acuerda de Tomás? ¿Se acuerda? Vamos con Juan 20. Juan 20. Aquí está la actitud de Tomás, y en verdad es la actitud de todos. En Juan 20, Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ellos habían visto a Jesús y no estaba Tomás. Y están diciendo a Tomás que Jesús está vivo, lo hemos visto. Y le dijeron, pues, que al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. Él no creía, y no iba a creer. Yo no voy a creer, a menos que yo pueda meter mi mano en el lugar de los clavos, yo no voy a creer. Ok, 8 días después, llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Estaba totalmente convencido, ya por fin convencido. Pero en lugar de dañar su testimonio, hermano, esto les ayuda. Todo esto de ser así, tan lentos en convencerse y en creer y aceptar, es argumento a favor de su testimonio. Estaban confusos, tímidos, pero eran hombres humildes, eran hombres nobles, eran hombres sinceros, eran hombres de carácter bueno y noble. Ahora los apóstoles tenían sus defectos, es cierto, Jesús, él muchas veces les explicaba. Pero hermanos, su carácter básico era de sinceridad y de nobleza. De esto nunca hubo duda. Y difícilmente convencidos. Pero luego, de todo corazón convencidos para predicar el mensaje de la resurrección. Entonces, ¿es competente su testimonio? Bueno, ellos estaban con Jesús por más de 3 años, día y noche. Y oían, vieron sus milagros, y luego Jesús
resucitado, lo conocía.
Seguramente lo conocía. Lo conocía. Y él estaba apareciendo a ellos durante 40 días, como ya hemos leído. Y dice Hechos, busca Hechos 10. Hechos 10, 41. Y este texto, hermanos, también es muy, pero muy importante. Hechos 10, 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Jesús no apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Se acuerda que él estaba allá al lado del agua y él comió con los apóstoles? Dicen los gnósticos, dicen que Jesús en verdad no vino en la carne, que era como fantasma, pero comiendo, bebiendo. Un espíritu no come. Esto indica Hechos 10, 41, comiendo, bebiendo después. Entonces resucitó corporalmente. El cuerpo de Jesús, ese cuerpo que fue crucificado, ese cuerpo resucitó. Y ahí está comiendo con los apóstoles. Ahora otra cosa, muy pero muy importante. Hechos 1. Hechos 1, la ascensión. Esto también era muy importante y se requería desde luego que hubiera testigos. Jesús no simplemente desapareció. Jesús no simplemente desapareció un día después de 40 días y ya. No, él no hizo eso. En Hechos 1, ahí está hablando con los apóstoles y está prometiendo que ellos serían, que iban a recibir poder y todo. Y luego dice en el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, hermano, viéndolo ellos. Esto es muy importante, viéndolo, es como estamos viendo este edificio, viendo unos a otros, viendo ellos, viéndolo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue transfigurado? Cuando Jesús fue transfigurado, y dice que ahí estaba, apareció Moisés, Elías, ellos aparecieron ahí con Jesús, estaba hablando con él, y los tres apóstoles los vieron. Tres apóstoles los vieron. Y dicen algunos, oh, eso fue pura visión. Ah, dice Lucas que estando despiertos, los vieron. Los apóstoles vieron a Moisés y Elías. Y aquí ellos vieron a Jesús. Aquí está viéndolo. Bien despiertos. Fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos eran testigos oculares de la ascensión. Y oyeron la promesa de que Cristo vendrá otra vez. Dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ese Jesús que fue clavado en la cruz y que fue sepultado y se levantó de los muertos, el Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Cómo le habéis visto ir al cielo? Hermanos, muchos propagan mentiras por recompensa material. Andan diciendo cosas porque sacan ganancia de los chuecos. Ok, los apóstoles andaban predicando por todo lado la resurrección de Cristo. Por recompensa material, lo hacían para ganar dinero, para enriquecerse. Bueno, dice Pedro en Hechos 3, 6, el libro al cojo, no tengo ni plata ni oro. No estaba ganando mucho dinero, ¿verdad? No tengo plata ni oro. ¿Qué ganaron los apóstoles? Ellos andaban predicando esta gran verdad, este hecho. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? Hay hombres que dirán cualquier cosa para ganar dinero. Ellos, por interés, predicaban ese gran hecho. Los apóstoles, hermanos, eran azotados, encarcelados y muertos. Andaban predicando esa gran verdad, sabiendo que era mentira. Sabiendo ellos que era mentira. Otra vez, estoy exponiendo la falsedad y la insensatez de los argumentos de los incrédulos. Es mucho más fácil, más lógico, más razonable creer la verdad, la sencilla verdad, que creer esas tonterías que ellos han fabricado para negar la verdad. ¿Cómo explicar que fueron azotados, encarcelados y muertos? Vamos viendo Corintios 15. Otra vez, hemos conectado este texto ya varias veces, pero dice aquí el apóstol Pablo en capítulo 15, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Que estamos sufriendo todo esto, y es nada más para esta vida, no hay resurrección, no hay resurrección, es nada más para esta vida, y estamos ganando ¿qué? Puros golpes, prisiones, y hasta la muerte. Nunca se retractaron de su testimonio, porque ellos estaban segurísimos, ellos habían visto, ellos sabían lo que estaban diciendo, estaban plenamente convencidos. Ahora, ya vamos a la conclusión, y es una conclusión tan, pero tan importante. Miren, Hechos 2, 10 de Pentecostés, miles de judíos están aquí en Jerusalén, ya llegaron para esta gran fiesta de Pentecostés. Ok, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, hablando lenguas y todo esto. Y luego Pedro comienza el sermón aquí en Hechos capítulo 2, en versículo 22, predicando a Cristo, predicando su muerte, predicando su resurrección, y él concluye en el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ok, hermanos, este fue el día, este fue el momento, esto fue el tiempo, fue la ocasión ideal para que los judíos refutaran esa verdad, para que ese mensaje no se llevara mal, para que no se desparramara. Es el momento. ¿Qué hicieron? No podían ni levantar el dedito en contra de él. Este es el momento. Este es el día. Somos testigos y ustedes no lo pueden negar. Y por eso Él es Señor y Cristo. Y muchos se convencieron. 3,000 se convencieron. Pues entonces, ¿qué haremos? Pues arrepiéntense. Sean bautizados para el perdón de los pecados. Pero este hecho 2, hermano, ya está, es el colmo, ya es el clímax, y ya todo lo que hemos estudiado ha apuntado hacia ese capítulo, y es una cosa importantísima. Ok, este era, pues, hermano, lea Hechos, lea todo el libro de Hechos. Sermones de Pedro aquí en Hechos 2, a través de Hechos, lea los sermones predicados por los apóstoles. Y el tema central de la predicación de ellos a través de los hechos, la resurrección. Pablo dice que esta es la esperanza de Israel, es la esperanza de Israel y también de nosotros. Hermanos, los que predicamos, y hermanos y hermanas que enseñan clases, que esto sea punto focal, que sea punto dominante, que hablemos mucho sobre este hecho central de la Biblia. Porque esta es la esperanza de todos. Yo quiero una vez más, brevemente, volver a Corintios 15 para terminar. En Corintios 15, Pablo está diciendo que si no hay resurrección, entonces, si no hay resurrección, estamos, nuestra fe es vana, nuestra predicación es falsa, somos falsos testigos, todavía están en sus pecados. Él está nombrando consecuencias muy feas. Si no hay resurrección, entonces esto y esto y esto y esto. Ok. Pero por el otro lado, si hay resurrección, si en verdad Cristo resucitó, que eso es la garantía de que también nosotros vamos a resucitar. Entonces, ¿qué? La fe es firme. Los pecados, perdonados. Esperanza, el ancla del alma. La esperanza de Israel y la esperanza de nosotros. Estamos en pie para quitar el himno de invitación, por favor.